A partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a nuestro programa de La Bella Época. En este sábado 23 de agosto del año 2025, en esta oportunidad está nuestro estimado compañero Víctor Morales en la operación técnica. Luz Balvaneda está atendiendo las líneas telefónicas y frente a los micrófonos estamos sus amigos y servidores, la licenciada Rosy Blanco y quien les habla, Abel Campirano. Sean ustedes bienvenidos. Rosy, bella, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte.
Muchas gracias, licenciado. Muy buenas tardes a todos. Como ya bien dijo, estamos aquí iniciando este programa como todos los sábados, despuesitito de las 3 de la tarde.
Después de este excelente programa de la pantalla, estamos ahora para descansar también, seguir descansando en este delicioso sábado, en esta deliciosa tarde de sábado. Los teléfonos convencionales que atiende Luz Balvaneda son 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Y si ustedes gustan enviarnos mensajes, lo pueden hacer, por supuesto, a nuestro teléfono 33-18-34-79-40. 33-18-34-79-40. En unos minutos más aparecerá por ahí nuestra foto de estado. Es una foto de estado que nos obsequiaron, donde se ve el antiguo Parián allá en Tlaquepaque. Tenemos por ahí alguna dificultad técnica, tengan paciencia, en un ratito más la verán la foto de estado. Mientras tanto, los invito a que vayamos en nuestro tranvía a recorrer una de las calles más emblemáticas de aquí de Guadalajara, que es la calle o avenida Juan Manuel y Avenida México. Ya ven que Juan Manuel prácticamente empieza allá en la calzada de Independencia y concluye en la confluencia con lo que era antes Lafayette, la avenida Chapultepec, y a partir de allí hacia el poniente se llama Avenida México. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué se llama esa calle Juan Manuel? Y alguna vez en una sección de Historia de las Calles aquí en nuestro programa habíamos hecho alusión a este nombre y a los nombres de nuestras calles. Pues hoy vamos a ir intercalando en este tranvía de los recuerdos algunas historias relacionadas con las calles de Guadalajara. Así que le pedimos a don Víctor que ponga en marcha el tranvía y nos vamos a pasear un ratito por esas calles de Dios. Adelante, Víctor. Hoy les voy a contar en nuestro tranvía una historia que espero resulte de su interés. En la calzada Independencia, corriendo de oriente a poniente, surge la calle Juan Manuel. Cruza todo el centro de la ciudad y concluye en la llamada Plaza de la República, a la altura de lo que anteriormente era la Avenida Lafayette, hoy Avenida Chapultepec, para de allí proseguir su caminar hacia el poniente y llevar por nombre Avenida México, justo donde se encuentra Radio Metrópoli y Notisistema. Bueno, pues la calle Juan Manuel es de sobra conocida, sobre todo en el centro de la ciudad de Guadalajara, por la multiplicidad de comercios que encuentra en ambas aceras. También por tener de vecino en su inicio, allá en la calzada, al Parque Morelos. Ahí se encontraba el antiguo Cine Cuauhtémoc, que era donde se exhibían hace muchos años las películas que la Liga de la Decencia no quería que se pasaran en los principales cines. Y en los últimos años también se encuentra el Mercado de las Antigüedades, entre la Avenida de las Américas y la Avenida Chapultepec, aunque en ese tramo ya no lleva el nombre de Juan Manuel, sino el de Avenida México. Bueno, pues ¿de dónde viene esto de la calle Juan Manuel, así sin apellido? Y que a más de alguno le ha despertado la curiosidad de saber por qué se llama así. Bueno, se llama Juan Manuel porque en esa calle, en su cruce con la calle Santa Mónica, Todavía existe una casa donde vivió un señor llamado Juan Manuel Caballero. En su honor se llamó así la calle. Quiero decirles que en esa misma calle de Juan Manuel han vivido algunos personajes de la historia de Guadalajara, como el inolvidable cronista de la ciudad, un gran historiador que fue Luis Páez Broche, el gran pintor Ixca Farías, el historiador Victoriano Salado Álvarez, José Cornejo Franco, que también fue cronista de la ciudad y por años director de la Biblioteca Pública, pero el honor de llevar ese nombre a la calle se le debe a don Juan Manuel Caballero. Su nombre completo era Juan Manuel Caballero de la Colina. Él fue un insigne, pues noble español, filántropo, nacido en Vizcaya. Falleció en 1837 aquí en la ciudad de Guadalajara, donde él estableció y abrió una negociación allá en Los Portales, concretamente en el portal que está contra esquina de Catedral, en Pedro Moreno y 16 de septiembre. Don Juan se casó con su tocaya, doña Juana de Dios Fernández y Barrena Vizcarra, quien heredara la antigua hacienda de San Clemente, allá muy cerca de la preciosa ciudad de Unión de Tula, también heredera de la antigua hacienda de Estipac, cerca de Villa Corona, allá por el rumbo de Cocula. Don Juan Manuel Caballero y de la Colina era hijo de don Gaspar Caballero Bringas y doña Teresa María de la Colina Prado Escudero y Girón. Don Juan nació en La Nestrosa, un pueblito de Vizcaya, en lo que hoy es el País Vasco. Y era un hombre de gran alcurnia, simplemente por los puros apellidos, ¿verdad? Y más por su casorio con doña Juana. Personas muy bondadosas y que ayudaban a la gente que se acercaba a pedirles un favor. Eran muy queridos. Cuando el cura Hidalgo vino aquí a Guadalajara en septiembre de 1810, mandó tomar presos a un grupo de españoles con la intención de ejecutarlos. Y ándenles que entre ellos estaba don Juan, quien milagrosamente escapó de una muerte segura, contando desde luego con la ayuda de alguien que era sabedor o receptor de algún favor y que se percató del destino que le deparaba la vida a don Juan Manuel y a su esposa. Este insigne varón contribuyó determinantemente a la construcción del actual convento de los frailes franciscanos allá en Zapopan, donde se venera la imagen de Nuestra Señora de la Expectación, mejor conocida como la Virgen de Zapopan, además de su basílica. Bueno, pues esta es la historia de la calle Juan Manuel, un vasco que hizo historia en nuestra ciudad de Guadalajara, y en su honor la calle lleva su nombre. Completo es Juan Manuel Caballero y de la Colina. Gracias por acompañarme en este paseo por el tranvía de los recuerdos y hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Bueno, pues ahora descendemos del tranvía y procedemos a dar acuse de recibo a sus mensajes, como el de don Engelberto Aguilar, nuestro querido maestro, que estaba expectante por el tranvía de los recuerdos. También saludamos a Chon, espero que le guste la receta que le mandamos por ahí. Y sí, efectivamente, no es comida caliente, es atún con sardinas. El doctor Nicolás Alonso Estrella nos dice: buenas tardes, licenciada Rosy, licenciado Abel, estoy disfrutando de su programa desde mi bello Tenamaxtlán. Estoy comiendo un pozolito de elote tierno con tomatillo y carne de cerdo. Felicidades por el comentario del pasado miércoles, un tema interesante, nos dice el doctor Nicolás Alonso Estrella, desde Tenamaxtlán, Jalisco. Margarita Rosas, mira qué bonitas fotografías nos envía, y esta mochila que te va a traer recuerdos, Lucía.
Sin duda, licenciado, muchos recuerdos nos trae esta mochila, bueno, de nuestros tiempos, de aquellos tiempos que eran como de cuero, eran, bueno, duraban toda la primaria y parte de la secundaria. Si uno no quería ya en la secundaria llevarla, pero podría ser hasta la universidad.
Yo ya les he platicado la historia de la indestructible. Mi papá sí. Me compró una mochila de cuero y cuando veía que mis compañeros se estrenaban cada año, pues yo pedía otra mochila y me decía mi papá,
hasta que se acabe.
Y les he de decir, ya me confesé, porque más de alguien va a decir, a ver, vaya a confesarse. No, ya lo hice, ya cumplí mi penitencia y todo. Yo vivía por la calle Madero y aventaba desde la azotea la mochila a la calle con la esperanza que pasara algún camión encima de la mochila y quedara ya pues despachada, inservible. Y yo creo que más de algún camión le pasó y nomás se oía pluk, pluk, y otra vez recuperaba su forma. Indestructibles esas mochilas, buenísimas.
¿Eh? Y es que eso es lo que pasa, las cosas de antes duraban más.
Sí.
Ahorita todo, bueno, a veces las mochilas a veces ni salen el año escolar.
Sí, es cierto. No, ya hablando en serio, no hice todo eso, pero sí, Pues sí quería otra mochila, pero pues siempre estaba igual, en buen estado, no había necesidad, ¿verdad?
Pasa como con los zapatos de goma de la
Ándale.
escuela, bueno, también con unos zapatos podría uno salir toda la primaria. Lástima
Sí.
que le crecía uno el pie, pero lo más que se pudiera aguantar.
¿Sabes también cuáles eran buenos zapatos? Hablando de eso, los zapatos bostonianos de Canadá. También te duraban años y años y años. Bueno, había un comercial de Calzado Canadá, del Calzado Palermo, que decía Arcadio Ríos y decía, camine, camine, camine con zapatos Palermo, Canadá. Y sí, caminabas como cartero y los
Y
zapatos
no se
no se
desgastaban.
desgastaban.
Y buenas cosas las de antes.
Jesús Alberto González nos dice, mi esposa y yo tratamos de usar lo menos posible la calculadora para mantener la agilidad de la mente. Y ojalá y que recuerden en la televisión de la bella época una serie que se llamó Secretos de la Casa Blanca. Lucirenia Ontiveros, un cafecito con Dios cuando tú dices no sé cómo seguir y Dios te dice, confía, yo te abriré el camino. Gracias, saludos a Abueluz y a Maciel que están allá en Rayón, Estado de México. Óscar Gómez nos saluda desde León, Guanajuato, hasta la tierra de los cuereros. Buen equipo que tenía León, Guanajuato, el León. Bueno, todavía, pero
¿De
ya me
fútbol?
gustaba. ¿Mande?
¿De fútbol?
De fútbol, sí. Jugaba, cuando jugaba el Cholín Davino, jugaba Chepe Chávez, creo que Roberto Salomone también. Patocletti. A lo mejor me estoy confundiendo con los de la Unión de Curtidores, por eso no estoy en el equipo de deportes de Metrópoli, pero bueno, Carvajal, el portero, un porterazo. Saludos, por cierto, a un compañero de Carvajal que fue Gustavo Borja Ochoa. Sí, fue compañero de Toño Mota también, portero del Oro. Y Gustavo Borja es sobrino de aquí del programa. Bueno, Alfredo Prieto Becerra, ¿alguna vez tendremos un tranvía con el tema de aquellas viejas tiendas de discos? Ya lo hicimos hace un par de años, don Alfredo. Ya hablamos de la Casa Lemus, de la discoteca Wagner. También hablamos de discotecas Aguilar, pero con mucho gusto, Páez Figueroa. Por ahí lo vamos a buscar y lo reprogramamos con mucho. Y nos comenta que compraba discos de long play o larga duración o de 45 revoluciones por minuto, y había álbumes de tres discos, presentaban artistas. Yo creo que así como nos comenta don Alfredo, muchos de ustedes recordarán que íbamos a estas discotecas y tenían unas cabinas donde te abrían el disco de 33 revoluciones y si no era de tu agrado,
No
no
lo
había ningún
compraba.
problema, no lo comprabas, ¿no? Entonces no era un compromiso. Y en muchas ocasiones uno decía, bueno, es que estas canciones no me gustan, me gusta más lo que del éxito que lo sacaban muchos artistas en los discos chiquitos que eran de 45, pero los vendedores de discos eran muy pacientes y te decían, bueno, si no le gusta, pues no, y ya. Yo recuerdo una vez que me gustaba mucho la canción Muñequita que cantaba Enrique Guzmán y me dieron un disco, iba yo con mi papá y mi mamá y empezamos a escuchar canciones, me acuerdo que era un disco con arreglos de Chuck Anderson. Pero, pues no me gustaron las demás canciones y ya mi papá dijo, no, pues si no, vamos viendo otro. Y había un disco de los Extended Play que le decían los chiquitos de 45 revoluciones por minuto y allí venía la canción Muñequita. Creo que eran de dos por cara, la verdad no me acuerdo. Y ya no pasó nada, no compramos el LP y no dijeron, no, oiga, ya lo oyeron y no lo van a llevar. En fin,
¿Ve?
antes la gente era
¿Qué cosas?
diferente, sí. Verónica Rubio. Ándale, licenciado, todos fuimos traviesos al señor que nos presumió la receta del pozolillo. Pásela, no antoje. Gloria Ruiz Sahagún, bonita la foto de portada de hoy y nos hace una canción que se llama Para que no me olvides de Lorenzo Santamaría. Con mucho gusto lo vamos a anotar aquí en la bitácora de las pendientes. Y ahora nos vamos con la sección de Jimenita Cajero, me lo dijo mi abuelita, y nos vamos a la siguiente pausa.
Hola, queridos amigos de la bella época. Les habla su amiga Jimena Cajero y como cada emisión quiero compartirles un consejo sabio de esos que nuestras abuelitas nos decían con firmeza y que, aunque de niños no entendíamos del todo, con el tiempo descubrimos que tenían toda la razón. Hoy quiero hablarles de un refrán muy conocido que seguro más de uno ha escuchado. el que da y quita, con el diablo se desquita. Este dicho nos recuerda la importancia de la coherencia y la responsabilidad emocional. Si vas a dar algo, tu palabra, tu ayuda, tu confianza, hazlo con conciencia. Y si decides quitarlo, asegúrate de que no estés hiriendo o quedando mal con alguien, porque al final todo acto tiene consecuencias. Y la lección aquí es, no juegues con lo que das y tampoco con lo que prometes, porque cuando lo haces sin respeto ni compromiso, terminas enfrentándote a conflictos o incluso a culpa, o como decía mi abue, a desquitarte con quien no debes. Así que, queridos amigos, antes de ofrecer algo, piénsalo bien. Y si das, da con el corazón y con la certeza de que no lo vas a retirar a la primera incomodidad. La madurez también se nota en la constancia. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Con cariño, Jimena Cajero.
Les agradecemos mucho que continúen aquí con la sintonía. Los invitamos este domingo a las 8 de la noche a que nos acompañen también en nuestro programa los domingos de 8 a 10, en el que tenemos, ya lo saben, el tema de cultura, el tema de reflexión. Nos habla de algunos lugares de la ciudad de Guadalajara nuestra querida Lupita Pérez Rubio Navarro, también la sección de la historia de tu nombre, en fin, y las canciones que ustedes nos van solicitando, como esta que vamos a programar, no para mañana, pero para la próxima semana, de Lorenzo Santamaría, para que no me olvides, que nos acaban de solicitar. Tenemos también un saludo para nuestro querido sobrino, paisano y ahijado, el maestro Ángel Brambila Campos. Buen provecho con ese cafecito que se ve riquísimo. Muchísimas gracias, muy amable. También saludamos a Raquelito Alvarado. Buenas tardes, tío. Los felicito por la foto de estado de San Pedro Tlaquepaque. Muchas gracias y saludos. Manuel Aguirre. ¿Qué tal, amigos de La Bella Época? Buenas tardes a todos. Como cada sábado, levantamos la mano para decir presente aquí en el taller de motores y bombas. En esta ocasión, estamos agradeciendo la visita de un amigo. El amigo de don Manuel Aguirre es su tocayo. Se llama Manuel Puente. Y nos dice que llegó de sorpresa. ¿Y con qué llegó, mi querida Rosibella?
Pues con exquisitos lonches de con Amparito. Bueno, lonches Amparito.
Ya hicimos el comercial, así que luego les pasamos la cuenta.
Pero bueno, es que él dice, están riquísimos. Si llegó con eso, pues, ¿qué podemos decir?
No, sí. Pues más que nos invite, ¿verdad? Y nos vamos allá al taller un ratito.
Pero ¿verdad? No nos ha dicho dónde está el taller, ¿o sí?
No, pero ahorita te apuesto que nos va a poner y vénganse, y ahí vamos.
Por cierto, también dice el señor Manuel Aguirre, estuvo excelente la historia del nombre de la calle Juan Manuel.
Bueno, pues muchas gracias, don Manuel Aguirre. Saludamos también a Manuel Puente. Oscar Gómez, aquí somos 100% rojinegros, ya somos dos, se nos manda aquí un portavasos. Bueno, es un en fotografía.
Es un reloj, no, es de pared.
No, pues necesito ver con mis
lentes. A ver, veámoslo con atención, sí, es un reloj sí, de
es
pared.
Cierto, sí, es cierto.
Que dice Oscar Gómez, su nombre y el Atlas, o sea, es el escudo del Atlas.
El equipo del Atlas. Ah, qué bien, qué bueno que estás aquí, porque yo así sin lentes, pues dije, es un portavasos, ¿qué es?
No, es redondito, pero sí, es reloj, un reloj de pared.
Bueno, felicidades, don Oscar. Marta Delia Palos Mendívil, me gusta mucho la foto de estado. El ingeniero Guzmán, ¿qué nos dice el ingeniero?
El ingeniero Guzmán nos dice, ¿qué tal, licenciado? Aquí estoy escuchándolos como cada sábado. No me reporto muy seguido, pero ahí están mis saludos. Y le pregunta, licenciado, ¿sabe que me gustaría? Ah, no, nos dice, licenciado, ¿sabe que me gustaría bastante? Y yo creo que también a los fanáticos de La Bella Época, que hiciera un podcast, Los Tranvías, y que pudiera escuchar Los Tranvías en la página de Notisistema. Bueno, nos pregunta cómo puede hacerlo para que se haga este podcast y escuchar Los Tranvías.
Bueno, para empezar, un saludo muy, muy especial y muy afectuoso para mi querido amigo el ingeniero Guzmán, que me tocaba verlo a veces en los desayunos, y a él y a su distinguida esposa. Espero pronto verlo por ahí de nuevo, ingeniero. Y estamos preparando precisamente con Rosy y con Jimenita un compendio de los temas de reflexión y de los tranvías para publicarlo. Ya será una sorpresa que les tenemos. Bueno, ya ni tan sorpresa, se le estamos anunciando, pero ya les avisaremos en su momento. Y queremos ver si podemos agregar, ¿se acuerdan ustedes de los tranvías nocturnos? ¿Te acuerdas,
Rosy? Sí, cómo no, cuando realmente paseábamos por la noche en el tranvía, conocíamos otras ciudades también,
Estados era un tranvía por toda la República.
Toda la República.
Visitamos Tabasco, Campeche, Michoacán, Sonora.
Y comíamos y comprábamos cosas e íbamos a muchos lugares artísticos atractivos.
Exactamente. Bueno, pues todo eso vamos a ver cómo lo...
Estamos trabajando en ello.
Exactamente. Gracias, ingeniero Guzmán. Alma Rosa Vázquez Fonseca, le gustó la foto de estado. Y bueno, vamos a poner una canción, pero hasta después, Víctor. Ahorita en este segmento nos vamos a ir sin esta canción que íbamos a poner de un hombre y una mujer. Se los vamos a quedar a deber. Salió hasta el verso,
sí.
Es de Carabelli. Así que déjame, Víctor, adelantarle un poquitín con mensajes. Rosibella.
Así es, bueno, nos dice, buenas tardes, soy el zorro del Tapatío, soy su sobrino 2030, ¿no? Será 203. Pero se me formateó mi teléfono y se me borraron los mensajes, no he podido recibir mensajes ni ver los estados. Bueno, a ver, creo que todavía lo tenemos aquí nosotros y agregado, pues, ¿qué le parece que le mandemos un mensajito para que vuelva a tener el chat con nosotros?
Marta Bañuelos, buenas tardes, como cada semana les mando muchos abrazos. El día 21 de agosto fue aniversario de nacimiento de Consuelito Velázquez. El 18 de agosto fue también aniversario de Napoleón. Estoy en Tlajomulco. Y finalmente Rebeca Luza nos escribe y nos dice, gracias por la hermosa foto y de qué tantos recuerdos y lugares para presumir tenemos aquí, allá en Tlaquepaque. Una pregunta. A ver, vamos a ver qué... también esa misma calle exactamente confluye y ya se junta con la otra. Van a decir de qué se trata. Sí, estamos hablando de la Avenida México, ¿sí? Sí es correcto lo que usted nos dice, Rebeca. Perdón. Bueno, fue muy descriptivo, no cabe duda. Vamos ahora con Lupita Pérez Rubio Navarro en su sección Costumbres y Tradiciones. Omitimos la canción y nos vamos al corte, mi querido Víctor.
Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy les hablaré de las tradiciones de Atemajac de Brizuela. Fiestas populares. Fiesta de San Bartolomé. Se celebra el 24 de agosto. En esta víspera se realiza una peregrinación para trasladar la imagen del santo de la capilla del Señor de Ocotito a la parroquia. Durante la fiesta desfilan carros alegóricos. Se toca música, se llevan a cabo danzas como la de la conquista y la de los sonajeros. Se repican las campanas, se queman cohetes y castillo y llevan serenata. La fiesta la organizan 4 mayordomos que son elegidos por el mismo pueblo cada año. La entrada de la Virgen de la Defensa. Se celebra del día 5 al 9 de septiembre. Se realiza una caminata para llegar al encuentro de la imagen y acompañarla hasta que llegue al pueblo. Una procesión donde hay carros alegóricos, serenata y quema de castillos y cohetes. Fiestas patrias. Se realizan el 14 con el festejo del Día del Charro. El 15 por la noche, en la víspera del grito, se pasea por las calles del pueblo a la imagen de Don Miguel Hidalgo y Costilla, la cual es acompañada por el pueblo con antorchas de ocote. El día 16 se realiza un desfile en el cual participan escuelas, clubes deportivos, asociaciones de charros y por la noche hay serenata y baile. Día de la Virgen de Guadalupe. El 12 de diciembre se realiza una peregrinación al altar de la Virgen de Guadalupe. Ahí se le da una serenata, se queman fuegos artificiales y se degustan unas gorditas de maíz hechas en casa. Nacimientos del Niño Jesús. En los hogares se realizan maquetas con representaciones del lugar donde nació Jesucristo. Así como las posadas, que a partir del 16 de diciembre y hasta el 24 del mismo mes, se representa el peregrinar de San José y la Virgen María con el propósito de encontrar un lugar en donde pasar la noche. El evento culmina con una tradicional quiebra de piñatas, que son ollas de barro forradas de papel periódico y crepé, las cuales se rellenan de fruta y son golpeadas con un palo hasta que se rompen. Día de la Candelaria. Se celebra el 2 de febrero y en ella se festeja a las talpitas, imágenes de la Virgen de Talpa, las cuales tienen sus altares en algunas casas particulares. se realiza un novenario en el cual se cantan las mañanitas y a los asistentes se les obsequian gorditas de maíz. Señor del Ocotito. Durante el mes de mayo también se celebra al Señor del Ocotito, figura de Cristo formada, según se dice, al caer un rayo sobre un pino de ocote. La conmemoración inicia un día antes al bajar a la parroquia y al día siguiente se realiza un gran festejo. El 23 de agosto se lleva a cabo la peregrinación para trasladarlo de su capilla a la parroquia. Acompañan a la procesión carros alegóricos, las danzas aztecas, la conquista y los sonajeros, música, repiques de campanas, juegos pirotécnicos y serenata. Recibimiento de la Virgen de la Defensa. Cada 6 de septiembre se recibe a la Virgen. Por la noche hay música, serenata y juegos pirotécnicos. El día 7 comienza con las mañanitas a la Virgen. A las 12 del día se oficia la misa para los enfermos y a las 5 de la tarde la entrada de la imagen a la parroquia, acompañada por los moros, carros alegóricos, las danzas, los charros, la banda de guerra, la música y el pueblo en general. Y el día 8 hay una peregrinación de los hijos ausentes. Estos 5 días son de gran fiesta para los lugareños y los que vienen de Guadalajara, México, Estados Unidos, entre otros lugares, que son devotos a la imagen de la defensa, la cual permanece en Atemajac hasta el día 6 de diciembre, que es acompañada por los habitantes de Atemajac hasta su santuario en Juanacatlán. Para la organización de estas fiestas, se eligen 4 mayordomos de Atemajac, 4 de Guadalajara, 2 de México y 2 de Estados Unidos. Los mayordomos recogen los donativos de los fieles para las fiestas de la entrada. Y así es como seguimos conociendo las tradiciones y costumbres. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y los espero en la siguiente entrega.
Queremos invitarlos esta tarde a las 5 de la tarde para que escuchen el programa de Gaby Yanomé que se llama Cuéntamelo. Fíjense que cada sábado tiene temas, por supuesto, muy interesantes, muy profundos. El de hoy no es menos. ¿Cuántos de nosotros somos acumuladores? Vamos guardando cosas por si se ofrece y al rato tenemos un verdadero muladar ahí en casa. En la publicidad que nos hacen llegar, dice, ha sentido que guarda objetos o enseres que ya no vale la pena conservar, le cuesta trabajo deshacerse de algo que en el fondo sabe que ya no es útil mantenerlo. La acumulación es una tendencia a conservar numerosos objetos sin orden y sin un motivo razonablemente válido. Así que este sábado en su programa Cuéntamelo, vamos a analizar las causas, las consecuencias y las maneras de cambiar ese hábito. Librémonos de los apegos, así que escuche, cuéntamelo, 5 de la tarde aquí en Metrópoli. Yo con especial interés lo voy a escuchar porque yo soy de esos que siempre guarda cosas.
Sí, un tema muy interesante, licenciado, porque yo creo que la verdad en la mayoría de las personas tenemos ese hábito. Y sí, nos cuesta desprendernos de algo, de cualquier cosa que acumulemos. A veces son cartas, tarjetas, ropa, que finalmente ya no nos ponemos. Tenemos años que están ahí en el closet sin siquiera salir del gancho, pero no nos podemos deshacer de ellas.
Sí, porque decimos para cuando baje.
O para cuando suba. O
para cuando suba. Y la verdad es, y luego abres tú el closet, uh-huh. y pues decimos, híjole, no tengo ni qué ponerme.
Sí, la verdad es que sí. Y si fuéramos realmente como un poquito más selectivos en esto de la ropa, y la verdad es que casi terminamos poniéndonos siempre lo mismo. Uh-huh. Tendríamos con 3 cambios y ya.
Bueno, pues de esto nos va a platicar nuestra querida compañera Gaby Yanomé un ratito más a las 5 de la tarde, después del programa Automanía. Tenemos más participación. Bueno, un servicio social, Rosy Bella.
Así es, licenciado. Tenemos un servicio social. Se solicitan donadores de sangre tipo O negativo. Es para el señor Alejandro Ontiveros, quien se encuentra en el Hospital Puerta de Hierro en la habitación 105. Si ustedes pueden donar, pues aquí vamos a dejar también el número de contacto por si quieren, pues obviamente ponerse en contacto con los familiares del señor Alejandro Ontiveros, quien necesita sangre de tipo O negativo.
Es importante ya hacer el llamado a la solidaridad. Siempre lo hacemos aquí en Metrópoli. para que pues muchas personas que están en espera de ser intervenidos quirúrgicamente, dentro de los requisitos perfectamente entendibles que ponen los hospitales, es que haya donadores, porque necesitan tener el banco de sangre perfecto, completo, lleno, y no tener alguna situación de emergencia. Así que apelamos a su solidaridad. Eugenia Romero, buenas tardes. Qué bonita la foto de estado. Carmen Maldonado también nos dice que nos aplaude por la foto de estado. Agradecemos a la señora Leticia Peñalosa su comunicación. La oración también que nos envía la señora Rosa. Y Marta nos dice que así conoció el Parián. ¿Cuántos de nosotros no llegamos a ir? Pues hace muchos años allá, hasta que para aquí seguimos yendo, por supuesto, ¿no? Pero a tomarnos por ahí una tortita ahogada, unos chicharroncitos, su infaltable Chabelita, y a recorrer los portales, ahí ver tantas obras maravillosas que hacen los artesanos de Tlaquepaque, muchas cosas de vidrio soplado y demás. Pues sí, bella.
Licenciado, tenemos la comunicación, por cierto, del señor Jesús Medina, y nos dice en su llamada: les saludo con mucho gusto a ustedes, los felicito por su programa. Yo tengo 82 años de edad y tengo 65 viviendo en San Pedro Tlaquepaque. Le gustaría ver la imagen de estado porque él nos llamó a cabina. Con mucho gusto se la vamos a hacer llegar.
Muy bien. Saludo también a la estimada maestra Olimpia Guzmán, que nos escucha aquí en Guadalajara, una excelente maestra académica de la Universidad de Guadalajara, de la Facultad de Derecho. La saludamos con mucho gusto. También saludamos al ingeniero Guzmán, que nos dice por aquí de una cazuela, pero no sé qué.
De Tlaquepaque.
¿Sí? Ah, en Tlaquepaque, sí. Y aparte, ¿sabes qué te vendían allá? Sí. Unos cráneos, unas calaveras.
Yo pensé que unos cantaritos.
Ah, bueno.
Unos cráneos.
Okay. Cráneos. Sí. Pero yo me digo, sí. Cráneo.
Me imaginé como, no sé.
No, unas no, calaveras.
¿De cómo? ¿De qué?
Que decían recuerdos.
Ah,
de recuerditos. Sí. Ah, sí, pero recuerdos, no creas que de veras.
No, es que yo dije como para qué, de contenedor, de, no sé.
No.
De plato.
No, pues de recuerdo macabro, yo creo. Pues decía.
O será, bueno, como por ejemplo de...
No, tenían una vela en lo que sería el temporal.
Ajá.
Ahora me frontal, temporal, pared. Sí, en el temporal. Hay un hoyo con una vela.
Muy bien, pues yo creo que un poco alusivo a lo que es el Día de Muertos.
Yo creo. No, ni las venden, ni estoy diciendo que... Pero a mí me tocó ver una que decía, recuerdo de Tlaquepaque.
No, sí, bueno, segurísimo.
Las postales.
Eso, ¿no? Eso sí, las postales. Sí, eso nos acordamos muy bien.
Y eran postales no solamente de Tlaquepaque, de Guadalajara, de Vallarta, de Chapala. Ya ni se acostumbran las postales.
La verdad no sé, porque sí debe de yo pienso que todavía se deben
de vender,
aunque no sé si se acostumbre ya tanto comprarlas. Uh-huh. Pero sí en los lugares pues turísticos donde están justamente las tiendas de recuerditos, pues ahí debe de haber postales.
Se ha acabado ya todo eso con los teléfonos celulares, porque ahora pues vas, te tomas una selfie y ya está la postal en el instante.
Sí, ya está dedicada y...
Sí, uh-huh. No, ya... Ya no es lo
mismo. Tiempos románticos.
La bella época. Vamos con Rosy de nuevo, ahora con la televisión de la bella época y regreso. Creo que ya tenemos la otra canción, mi querido Víctor. Pero bueno, primero vamos con Rosy y regreso para leer otros mensajes.
La pareja de William Hanna y Joseph Barbera creó una serie de dibujos animados en el año de 1948, con tanto éxito que aún en nuestros días sigue transmitiéndose en la televisión. Tom y Jerry es una pareja de animalitos. Tom es el gato, eterno cazador de Jerry, el ratón inteligente que se las ingenia para evitar las malas artes del gato, y es ayudado en no pocas ocasiones por otro ratoncito más pequeño de nombre Tuffy. Los episodios eran muy cortitos y formaban parte de la programación infantil de las televisoras, que era complementada con otras series de dibujos animados creados también por la pareja de Hanna-Barbera. Duraban entre 5 y 10 minutos, suficientes para captar la atención de los pequeños. Se grabaron 164 episodios entre 1948 y 1958. Y posteriormente se regrabaron otros más con los auspicios de la MGM, obteniendo varios premios. La pareja de Hanna-Barbera ganó en total 7 premios Oscar, lo que nos muestra su genialidad, su extraordinaria creatividad. Algo que distinguió a la serie fue que ninguno de los personajes tenía voz, solo los efectos especiales y la música de fondo. Como todo, la serie tuvo sus detractores, que pensaron que contenían escenas muy violentas en las que Tom, el gato, empecinado en cazar a toda costa a Jerry, utilizaba toda clase de armas, incluyendo pistolas, rifles, cañones, arcos, explosivos y hasta veneno, sin poder lograrlo gracias a la astucia de Jerry y también en otras ocasiones a la torpeza del gato. Sin embargo, pese a las críticas, la serie contó siempre con la preferencia del público en general y del infantil en lo particular. Las caricaturas de Tom y Jerry, una serie más de la televisión de la bella época. Soy Rosy Blanco y aquí los espero la próxima semana.
Muchas gracias, Rosy Blanco. Qué bonitas caricaturas esas de Tom y Jerry. Me siguen gustando a la fecha. Don Jorge Padilla nos manda una fotografía del Hotel del Parque en los años 70. Muchas gracias. Uno de los edificios más emblemáticos de la época y del estilo del Art Deco. Aquí está el Hotel del Parque. Todavía existe en Camarena y la Avenida Vallarta. Gracias, don Jorge. Beatriz Miramontes Díaz nos manda mensaje, nos dice: licenciado Velo, estamos escuchando en la colonia Insurgentes. Un saludo para mi hermana Claudia, a mi cuñado José Guadalupe y a mis sobrinos Julio y Andrea. Son los mensajes que tenemos por aquí. Déjenme ver a mi querido José Márquez, que también se reporta desde Paramount, California. Los saludamos a mi querido sobrino. Y ahora vamos a escuchar este tema con Carabelli y su orquesta y nos vamos a una pausa. Thank you. Estamos ya en la recta final de nuestro programa de esta tarde. No se les olvide, tenemos una cita este domingo a las 8 de la noche en su programa Los Domingos de 8 a 10. Y estábamos revisando aquí los mensajes y ya se me antojaron los elotes. A ver, Rosibella, ¿cómo está eso de la chorrasca o qué? Sí, ¿verdad? Algo así.
Casi, casi. A ver si. Bueno, a ver. Es una llamada del señor, no sé qué, es que nos han llegado muchas, del señor Jorge nos llama desde Zapopan y nos dice, en la cosecha de los elotes se hacía un ritual para agradecer la buena cosecha. A un lado de la parcela se hacía una alumbrada y ahí se iban poniendo los elotes que se iban cortando. Los elotes se iban cociendo y asando en su jugo. A esto se le llamaba zorrasca. Y quien no ha comido un elote así no es mexicano, nos dice el señor Jorge.
Y qué rico, elotes así, recién cortados, tiernitos.
Sí.
Bueno, y cocidos, obviamente.
Tatemaditos.
Ah, qué rico. Hace mucho que no me como un elote tatemado.
Un elote tatemado, cierto. Ay, sí. Qué rico, ya sí, sí, ya se nos antojó. Bueno, también tenemos la llamada del señor Raúl Rosales, que nos habla desde Tulsa, Oklahoma, y nos manda saludos a todos y dice que está escuchando el programa. Roberto Martínez nos dice sobre los acumuladores compulsivos. Cada año sacábamos de la casa de mi suegro, de la cochera, camionetadas. Él ya murió, pero mi querida esposa sigue teniendo ese hábito. Tiene guardado 1,000 cosas y uniformes desde hace más de 40 años. Y cada que quiero sacar, casi media anda divorciando, nos dice el señor Roberto Martínez. Así que dice que no cree que tengamos remedio los acumuladores.
Sí, no, ahí mejor no se arriesgue, deje que se, de algo sirven las cosas, algún día se ocupan, sí, te pueden ocupar.
¿Verdad? Y bueno, también se comunica con nosotros Salvador Cigal, el taxista más checo de Guadalajara. Nos manda saludos y le manda también saludos al señor Polo.
A Polo Hinojosa. Bueno, pues también los saludamos, ya no tarda, ya andan por aquí listos los compañeros de Automanía, ya no tardan en empezar su programa. Tenemos por aquí más mensajes. Esmeralda Castillo nos dice, el Hotel del Parque sigue siendo un lindo edificio, linda música la que tienen esta tarde. Gustavo Rodríguez, no tengo la foto de estado, vamos a ver por qué no la tiene, a lo mejor no lo tenemos registrado.
Sí, sí, ahorita vamos, checamos, sí, ahorita no checamos.
Chon nos dice, buenas tardes, estimados conductores de este buen programa. Paso lista de asistencia y les cuento que estoy otra vez en Guadalajara. Después de haber visitado Puerto Peñasco, Sonora, bonito lugar donde trabajé por algún tiempo y ahora solo voy de vez en cuando. Yo los saludo desde Atemajac del Valle y nos dice posdata, allá en Puerto Peñasco hay mucho, mucho calor. Sí, yo conozco ese lugar y sí, es muy caluroso. Mercedes Zamora, excelente fotografía. Los saludo deseando bendiciones para todos los que hacen tan hermoso programa.
También el señor Jesús Medina nos dice, en el año de 1960 en el Parián, había un señor que vendía tostadas en el portal del Parián. Era tostada grande y eran de cueritos, pero no picaban los cueritos, lo ponían así, del tamaño de la tostada, así entero. Valía 30 centavos. Yo estaba muy joven y me acordé de esta anécdota, nos dice el señor Jesús Medina.
Esta llamada de don Jesús Medina me trae a mí el recuerdo de cuando yo estaba en la primaria y salíamos ya de la escuela, a la hora de la salida, y estaba un señor que vendía también tostadas de cueritos.
Uh-huh. Pero eso sí, picaditos.
Picaditos, no, picaditos, y le ponía limón, sal y
chilito.
Y salsita, sí. Ah, qué cosa más rica. Sí, y eso que salías como a la 1:30 ya con algo de apetito.
Sí, ya. ¿Sí? Después pero de tanto estudiar.
De tanto estudiar y tanto correr a la hora del recreo. Claro. Que mi mamá, que en paz descanse y en gloria de Dios esté, me decía, se te va a quitar el hambre. Uh-huh. Y yo le decía, no, mamá, y no. Y mira cómo acabé sentado en dos sillas al mismo tiempo.
Pero sí se quitaba el hambre, la verdad, sí.
No, a mí no me la quitaba.
Es que no era lo
me despertaba mismo, el apetito.
¿No era lo mismo comer las cositas que vendían afuera de la escuela? Qué rico.
Sí, me sabía así con su polvito y todo, qué rico. Sí, polvito de chile, ¿eh?
Ah, polvito de todo, pero de es todo, que sí creaba anticuerpos, éramos niños más resistentes en la bella época.
Bueno, te acuerdas de los mangos verdes también.
Sí, así floreaditos con el chilito limón que iba escurriendo por las hojitas que le formaban al mango.
Y que te decían también tus papás, bueno, a mí me decían, te va a hacer daño el mango verde.
Sí.
Y ahora ya ves, hasta lo que no comes te hace daño.
Pues sí, es que ya no están las cosas naturales.
Porque ya no estoy pobre.
No, ver, no, sí. Las cosas no son naturales. Se comunica también el señor Jaime Morales y nos dice, estoy escuchando a los licenciados y colaboradores. Una corrección por haber usado geoglifos refiriéndome a la zona arqueológica de Nayarit. Lo correcto es petroglifos de Alta Vista. Disculpas por el disparate.
Nada de eso, nada de eso. Al contrario, eso, una persona así culta siempre es bienvenido. El comentario del doctor Morales. Mercedes Zamora también le gustó la fotografía de estado, nos desea linda tarde y es el momento de retirarnos para dejarlos con música. Rosy Bella, 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 vayámonos jubilosos.
Vayámonos jubilosos, licenciado, a comer todo esto que nos antojaron en esta tarde.
Si Dios quiere. Gracias a Víctor Morales, gracias a Luz Balvaneda, fundamentalmente gracias a todos ustedes, queridos amigos y sobrinos. Los espero el próximo sábado a las 3 de la tarde y si tienen tiempo, este domingo a las 8 de la noche en su programa, los domingos de 8 a 10. Hasta entonces.